16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate
men. En Hispanidad Radio.
Desperate women divide.
Comienza Amnistía Internacional.
Beneath the falling leaves, fortune calls.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abre este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y la que os habla, Maite Mora. Este martes lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos, fundamentalmente en Asia.
China. Google no debe capitular ante las demandas de censura del gobierno chino. Los planes de Google de lanzar una aplicación de búsqueda censurada en China podrían dañar irreparablemente la confianza de los internautas en la empresa tecnológica. Advertimos además que de seguir adelante con la aplicación sentaría un peligroso precedente para que las empresas tecnológicas permitan que los gobiernos cometan abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional ha lanzado una petición global disponible en España a través de su centro de activismo online, www.actuaconamnistia.org, en la que pide al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, que retire la aplicación, cuyo nombre en clave es Proyecto Libélula, y que crearía una lista negra de términos de búsqueda como derechos humanos o represión de Tiananmen. Tras la indignación pública del propio personal de Google, Amnistía Internacional quiere llegar a los miembros de dicho personal mediante protestas ante la oficina de Google, como la que se ha organizado la semana pasada en Madrid, y mensajes específicos en LinkedIn en los que piden que firmen la petición. Un vídeo promocional simulado que brinda al personal de Google la oportunidad de participar en el proyecto Libélula termina con un giro del lema de Google: no sea malvado, a menos que sea rentable. El gobierno chino tiene uno de los regímenes de vigilancia y censura de Internet más represivos del mundo. En 2010, Google abandonó públicamente el mercado de los motores de búsqueda en China, alegando restricciones a la libertad de expresión en la web. Desde entonces, el gobierno chino ha intensificado su represión y no está claro cómo protegería Google los derechos humanos en este entorno.
América. El gobierno de Estados Unidos pone en peligro a solicitantes de asilo con políticas ilícitas. Las políticas fronterizas ilícitas de Estados Unidos están dejando a miles de personas solicitantes de asilo varadas en México, donde corren el riesgo de ser deportadas a sus países de origen, pese a los graves daños que están expuestas a sufrir allí. La situación no puede más que empeorar, a juzgar por un acuerdo que, según informes, podrían alcanzar ambos países y que obligaría a miles de solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se transmitan sus solicitudes, en vez de permitirles entrar en Estados Unidos. Como resultado de una investigación de Amnistía Internacional centrada en el trato que reciben las personas refugiadas y migrantes de las caravanas y realizada en Guatemala, el estado de Chiapas, al sur de México, la Ciudad de México y Tijuana, a lo largo de octubre y noviembre, la organización ha formulado hoy 26 recomendaciones a los gobiernos estadounidense y mexicano, así como a las autoridades de los países centroamericanos de origen y de tránsito, para que garanticen medidas de protección de los derechos humanos y apoyo humanitario a todas las personas que soliciten asilo y que estén en movimiento, entre ellas que respeten las normas internacionales sobre el uso de la fuerza. En vez de militarizar la frontera y sembrar miedo y discriminación, la administración del presidente Trump debería mostrar compasión con quienes tienen que huir de sus hogares y recibir sus solicitudes de asilo sin demora, como dispone la legislación de Estados Unidos y el derecho internacional. Los gobiernos de México y los países centroamericanos, por su parte, deben adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de todas estas personas que están en movimiento y garantizar que no sufran más violaciones de derechos humanos. Si México hace de hacer el trabajo sucio de Estados Unidos a costa de la dignidad y los derechos humanos de los miembros de las caravanas, estará pagando, en la práctica, el vergonzoso muro fronterizo de Trump.
Invisibilizadas, cuestionadas y desprotegidas, millones de mujeres víctimas de violencia sexual en España. sin campañas de información que aclaren qué hacer cuando han sido violada o han sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual, sin cifras que nos sitúen ante una dimensión real de la violencia sexual, sin políticas públicas que protejan adecuadamente los derechos de la mujer y de las niñas, sin recursos especializados para atenderla. Esta es la realidad que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual en España. Son algunas de las conclusiones de la investigación Ya es hora de que me creas, que Amnistía Internacional presentó la semana pasada y con el que la organización denuncia que los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en España no están garantizados. Desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación específica de los profesionales que lo atienden, policía, personal médico, forense y judicial. Esto deja vía libre a estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas, minimiza las violaciones que sufren e incluso las responsabiliza ante las mismas, lo que coloca a España en el puesto 25 de 32 en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual, 2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, según datos de Eurostat de 2015. Es necesario que esto cambie. Estamos viviendo un momento histórico en el que millones de mujeres han salido a la calle para decir que no consienten que las víctimas sean las únicas cuestionadas tras una violación y que el Estado no tome medidas para protegerlas. Es un momento en que la mayoría de la sociedad no está dispuesta a consentir que mujeres y niñas se encuentren solas en un recorrido lleno de obstáculos que también viola sus derechos.
Francia. Medidas antiterroristas injustas usadas para perseguir en lugar de enjuiciar. A pesar de haberse levantado el estado de excepción hace un año, en Francia siguen aplicándose medidas antiterroristas especiales para castigar injustamente a personas sin cargos ni juicio, lo que ha dejado a decenas de personas en un limbo legal. Las medidas introducidas en virtud del estado de excepción estaban concebidas para ser excepcionales y temporales, pero ahora se han incorporado firmemente a la legislación francesa ordinaria y están deteriorando la vida de las personas al arrebatar sin piedad derechos básicos. Francia ha creado un sistema de justicia de segunda que se aplica con criterios generales y poco precisos, se basa en información secreta y no ofrece a las personas afectadas una oportunidad significativa de defenderse. Al dar importantes facultades discrecionales a las autoridades para castigar a personas fuera del sistema de justicia penal ordinario, las medidas de control administrativo se prestan al abuso y a la aplicación discriminatoria, por ejemplo, a la comunidad musulmana. En una versión moderna del crimen de pensamiento orwelliano, las medidas de control se imponen basándose en lo que alguien podría hacer en el futuro y no en un acto delictivo que se haya cometido. Este tipo de iniciativas pre-delito pueden tener un impacto enorme en la vida de las personas afectadas y sus familias. Basándose en criterios poco precisos y normalmente en información no revelada, las medidas de control permiten que el Ministerio del Interior imponga toda una serie de restricciones, como prohibir a una persona salir de determinada localidad, exigirle presentarse ante la policía todos los días y prohibirle contactar con ciertas personas.
Turquía. Continúa la brutal represión con una nueva oleada de detenciones de activistas y figuras del mundo académico. El mes pasado fueron detenidas 13 figuras relevantes de la sociedad civil en Turquía en relación con la investigación sobre el defensor de derechos humanos Osman Kavala. Esta última oleada de detenciones de activistas y figuras del mundo académico por denuncias absurdas demuestra que las autoridades tienen intención de seguir con su brutal represión de la sociedad civil independiente y desbarata cualquier ilusión de que Turquía se esté normalizando tras el levantamiento del estado de emergencia. Resulta revelador que las detenciones sean parte de la investigación sobre el líder de la sociedad civil encarcelado, Osman Kavala, contra quien, más de un año después de ser detenido, aún no se ha dictado acto de acusación formal ni se ha presentado prueba de ningún delito cometido y reconocido internacionalmente. Osman Kavala y todas las personas detenidas la semana pasada deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones, y la represión de la sociedad civil independiente de Turquía debe terminar. Según informa la propia Dirección de Seguridad de Estambul, entre los detenidos hay un miembro de Amnistía Internacional, el profesor Anadolu Kultur, y destacadas personas relevantes de la sociedad civil, tales como Turgut Talhani, destacado catedrático de Derecho Internacional, Betül Tanbay, catedrático de matemáticas, y el productor cinematográfico Sisde Mater. A las personas detenidas se le acusa de organizar reuniones para intensificar y difundir las protestas por los acontecimientos del Parque Gezi, invitar a formadores y moderadores sobre materias tales como desobediencia civil y activismo no violento, llevar a cabo actividades en los medios de comunicación para continuar con el proceso del Parque Gezi y actividades para detener la exportación de gas lacrimógeno a Turquía. Aunque estas acusaciones fueran ciertas, se tratan de actividades legítimas, protegidas por los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Arabia Saudí. Denuncias de tortura y acoso sexual de activistas de ambos sexos detenidos. Según informes propios, varios activistas saudíes, incluidas varias mujeres, en detención arbitraria sin cargos desde mayo de 2018 en la prisión de Dahran, Arabia Saudí, han sido sometidos a acoso sexual, tortura y otras formas de malos tratos durante los interrogatorios. Estas personas fueron torturadas reiteradamente con electrocución y flagelación, por lo que algunas de ellas no pueden caminar ni sostenerse en pie sin ayuda. En uno de los casos denunciados, un activista fue suspendido del techo y, según otro testimonio, una de las detenidas fue objeto de acoso sexual por parte de unos interrogadores que tenían la cara cubierta. Se denuncian de forma habitual y general torturas y otros malos tratos en las prisiones y centros de detención saudíes, lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Arabia Saudí en virtud del derecho internacional, como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Muchas personas detenidas han denunciado durante el juicio que se utiliza la tortura con frecuencia para obtener confesiones, castigarlas por negarse a arrepentirse u obligarlas a prometer no criticar al gobierno. Estas confesiones, además, suelen ser la base de duras condenas, incluida la pena de muerte, sin que la judicatura tome ninguna medida para investigar debidamente estas denuncias. Las autoridades saudíes deben poner en libertad inmediata e incondicional a los defensores y defensoras de los derechos humanos recluidos exclusivamente por su trabajo pacífico de derechos humanos y emprender con prontitud una investigación exhaustiva y efectiva sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos con vistas a hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos. Y ahora, buenas noticias. En Líbano, triunfo histórico en votación parlamentaria para miles de familiares de personas desaparecidas. El Parlamento de Líbano ha aprobado en votación un proyecto de ley para abordar la cuestión de las víctimas de desaparición forzada y personas en paradero desconocido durante el conflicto armado que sumió al país entre 1975 y 1990.
Pena de muerte. Apoyo récord en la votación de la Comisión de Petición de la ONU a favor de una moratoria de ejecuciones en todo el mundo. La tercera comisión de la Asamblea General de la ONU ha examinado un borrador de resolución sobre una moratoria en el uso de la pena capital. Un total de 123 Estados miembros votaron a favor de la propuesta y reflejaron así el creciente aumento del número de países que han abolido la pena de muerte en ley o en la práctica en todo el mundo.
Aung San Suu Kyi, despojada de la máxima distinción de Amnistía Internacional. El 11 de noviembre, el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, escribió a Aung San Suu Kyi para informarle de que la organización retiraba el galardón de embajadora de conciencia concedido en 2009. Naidoo expresó la decepción en el hecho de que, 8 años después de ser puesta en libertad, no hubiera utilizado su autoridad política y moral para salvaguardar los derechos humanos, la justicia y la igualdad en Myanmar, citando su aparente indiferencia ante las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas del país y la creciente intolerancia hacia la libertad de expresión.
Sudán del Sur, alivio ante el indulto presidencial a 2 destacados condenados a muerte. El indulto a Jace Gatner y William Endil es un alivio para todas las personas que apreciamos los derechos humanos y detestamos la pena de muerte. Pero hay que hacer más. Las autoridades sursudanesas deben conmutar todas las condenas a muerte y ponerse del lado correcto de la historia y abolir esta forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
La cumbre mundial alumbra nuevos compromisos para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos. La Cumbre Mundial de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos ha reunido esta semana en París a defensores y defensoras de los derechos humanos de todos los rincones del planeta con el objetivo de elaborar un plan de acción para proteger y promover el trabajo de los y las activistas que luchan por los derechos. Tras 3 días dedicados a debatir y elaborar estrategias en relación con cuestiones regionales y globales, con los defensores y defensoras de los derechos medioambientales y de las mujeres y con los crecientes ataques contra quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo, la cumbre culminó con la presentación de un plan de acción histórico que se presentará a la ONU en diciembre.
Y tenemos que decir que el Grupo de Huelva ha conseguido éxito a la hora de investigar el caso de México de Claudia Medina, que fue sometida a torturas y a detención ilegal. La Fiscalía General de México va a investigar su caso y se prevé una pronta reparación, con lo que el Grupo de Huelva ha dejado de trabajar en este caso y nos han concedido otro, el de Mariel Franco, una activista de los derechos humanos de Río de Janeiro, concejala, asesinada brutalmente el año pasado por ejercer acciones políticas a favor de los más discriminados en Río de Janeiro.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer martes de enero a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local, en la Avenida de Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.
Buenas noches.
16 years, 16 banners united over. Hispanidad.